La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Hola, buenos días. Bienvenidos a Las Simples Cosas, un programa de historias que pone el foco en la vida cotidiana, porque todos tenemos una historia para contar. A veces varias. Historias de vida, de superación, historias de amores, historias de profesiones, de estudiantes, de amigos, historias que se cuentan y también historias que se guardan. Hasta historias de edificios, de restaurantes, de bares tuvimos acá. Historias solidarias, laborales, de amigos, historias de músicos y músicos con historia. Mi nombre es Laura Natale y soy feliz contando historias. Y por suerte no lo hago sola. Me acompaña Javier Firpo, el hombre capaz de transformar la información en hermosas historias para ser contadas. ¿Cómo estás, Javi?
Buen día, Laura, ¿cómo estás? Qué voz primaveral que tenés.
Ah, sí.
No vamos a caer en el cliché de hablar del clima.
Escúchame, feliz primavera, te lo tengo que decir. Que ya llegó la primavera es un hecho. Ahora, un día de esto la vamos a ver. Sí, te lo prometo.
Hablas como siempre de sencillez, de simpleza. Uh-huh. Y a mí me enorgullece estar acá con vos en este programa que se empeña por dejar la realidad, que a veces nos acorrala.
Sí,
y
total.
Se empeña por pasar por este ventanal, ¿no?
Sí.
Pero no, nos mantenemos con nuestro contenido, produciendo nuestras historias.
Sí, 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 contándolas, que está tan bueno. ¿Sabés que hoy se celebra, hoy 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial Sin Auto? ¿Vos en qué viniste, perdón?
En el 152.
Bueno, las dos patas tendrías que haber usado, ¿eh? Los 22 de septiembre de todos los años se festeja el Día Mundial Sin Auto y la iniciativa esta nació en Europa en los años 90, pero con los años fue extendiéndose a todo el planeta. El objetivo es justamente concientizar sobre el daño al medio ambiente por parte del uso de los automóviles particulares. Así que, bueno, nosotros somos usuarios de bicis, ponemos los cascos y salimos con las bicis, y si no, a caminar, ¿no?
En tiempos donde se puede observar mucho los monopatines eléctricos, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, estamos pispeando que llegó nuestra invitada.
Llegó nuestra visita, ¿no? Bueno, ya pasará. Entrará después a casa. Bueno, entonces vamos a arrancar el programa con la buena noticia de la semana, ¿sí? Bueno, ¿sabes que existe un programa llamado Participate Learning? ¿Sí?
Muy bien.
Es de intercambio cultural, tiene más de 36 años de experiencia y envía a docentes de toda Latinoamérica a distintas escuelas de Estados Unidos, a Carolina del Norte, a Carolina del Sur y a Virginia, para que enseñen
Virginia,
para que enseñen español y la cultura de su país, ¿sí? Bueno,
qué gran experiencia.
Debe ser, ¿no?
Es una gran experiencia, sí. Poder estar en el medio de la carrera o de la trayectoria y poder hacer este paréntesis. ¿De cuánto tiempo?
No, y más que nada, creo que es un año, ¿no? Pero o lo pueden extender, ya alguien nos va a contar por ahí, pero hay beneficios, ¿no? Les pagan en dólares, les dan cobertura médica, el pasaje, los acompañan en el proceso de obtención de la visa, no sé, durante el periodo de residencia. Todo esto suena como una gran noticia, más que nada para nuestros docentes, que en el país siempre están, ¿no? No muy bien pagos, no muy bien tratados, ¿sí?
Podemos viajar un poco, ¿no?
Sí, estamos en comunicación con Cecilia Camarero, que la estamos viendo ahí en Zoom. ¿Cómo estás, Cecilia? Cecilia,
hola,
es...
¿cómo están? Un placer estar con ustedes.
Bueno, para nosotros también. Bueno, les cuento que Cecilia es una docente argentina de Chipoleti y que a través de este programa se encuentra actualmente trabajando en Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde estás específicamente, Cecilia?
Bien, yo estoy en Raleigh. Uh-huh. Perdón, ese es el timbre de mi escuela. Estoy en mi escuela, justamente.
Muy bien.
Estoy en Raleigh, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Bueno, justamente en este momento mis estudiantes están ingresando, así que los van a estar escuchando.
Muy bien.
Me pidieron que les pida saludos porque están todos atentos escuchando la radio acá desde Carolina del Norte.
Qué bueno.
Y también quiero saludar a toda mi familia en Cipolletti, que también me están escuchando. Así que muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias a vos por estar ahí. ¿Cuánto hace que estás, Cecilia?
Bien, yo comencé mi tercer año ahora en agosto. El ciclo lectivo va desde agosto hasta mayo, junio.
Okay.
Tenemos distinto el ciclo lectivo. Justamente los escuchaba a ustedes que decían feliz primavera y nosotros estamos arrancando el otoño.
El otoño, claro.
Sí. Así que también, justamente eso también está bueno del intercambio, como que ves el otro lado del mundo, ¿no es cierto?
Exacto.
Así que bueno, estoy comenzando mi tercer año. El programa puede durar hasta 5 años.
Ah,
¿sí? Sí, sí, aplicás en una primera instancia por una visa de 3 años, una visa J de intercambio cultural, la cual luego podés extenderla por 2 años más, así que sería un total de 5 años.
¿Cómo estás, Cecilia? Buen día, aquí Javier Firpo.
Hola, Javier,
disfrutándote, viéndote acá por la pantalla y, bueno, esos deseos que uno quisiera, ¿no? Atravesarla y estar un poco ahí, conocer cómo es ese ámbito en el que estás. ¿Qué te llevó a tener esta inquietud, a aplicar para este programa? ¿Y cuánto demoró ese proceso?
Bien, siempre de chica me interesaron los intercambios. Justamente en el secundario tuve algunos compañeros de distintas partes del mundo, entonces era como también algo que yo tenía pendiente. Luego, bueno, me egresé de profesora de inglés en la Universidad del Comahue, en General Roca, y bueno, luego empecé como a ver distintas opciones para poder realizar ese intercambio, pero justamente ya con familia, ¿sí? Entonces, también era como que digo, bueno, a ver qué opciones existen para poder realizar esta experiencia, no solo a nivel profesional, sino también como familia, ¿no es cierto? Así que encontré a Participate Learning, esta empresa, este sponsor, que sponsoría no solo al docente, sino que también a su familia. Así que pude venir, en el 2019 apliqué, y pudimos viajar, dada la pandemia y demás, pudimos viajar recién en el 2021. Mi esposo, mi hijo de 10 años en aquel momento, ahora tiene 12, y mi bebé en ese momento de 5 meses, que ya tiene 2 años y medio.
Wow.
Roma.
Roma, mi bebé Roma, sí, y mi hijo Lisa.
Cecilia, porque el programa incluye a la familia del docente, ¿no? También.
Sí, sí, eso es lo interesante. Mm. Eso es lo interesante del programa, que podés viajar con tu familia. La visa, digamos, yo soy J1 y ellos serían mi J2.
Claro.
Eso también le da la posibilidad a tu esposo o a tu esposa, en el caso de que sea un docente varón, que pueda aplicar para un permiso de trabajo, justamente.
Claro, exacto.
Entonces, mi esposo también está trabajando acá.
Claro.
Así que,
Cecilia, sí. ¿Qué fue lo más complejo para la adaptación y también lo más gratificante?
Bien, lo más complejo, yo creo que cuando uno viene con familia, es que uno, lo único que desea, más que nada, obviamente uno adaptarse y demás, pero que estén bien los chicos, ¿no es cierto? Uno piensa en los hijos, uh-huh, en cómo se van a adaptar ellos, cómo van a hacer con el idioma, la escuela, todo un mundo nuevo. Y la verdad que en el caso de Luca, nada, súper contenta, porque obviamente al principio ingresar 100% inmerso en una cultura nueva, en un idioma nuevo, obviamente fue difícil al principio, pero a las semanas ya estaba como pez en el agua, como decimos nosotros, y nada, ahora, hoy en día es bilingüe, tiene su grupo de amigos, va a fútbol, es como que la verdad que está bastante, bastante bien adaptado, eso es lo que más me reconforta. Y a nivel profesional, obviamente el sistema educativo es distinto, pero lo bueno del programa es que no solo antes de venir, sino o sea, cuando llegás y el después, es como que tenés todo el tiempo ayuda a través de distintas capacitaciones, uh-huh, de distintas, digamos, como una red de contención que va chequeando que vos te estés, digamos, adaptando y ajustando lo más tranqui posible.
Qué bueno. ¿Qué es lo que enseñás vos específicamente en la escuela?
Bien, yo soy profe de inglés en Argentina. Acá enseño, el profesor de inglés tiene posibilidades de enseñar español o inglés también. Hay algunas profesoras que también están enseñando inglés acá, los chicos que se suman a las escuelas digamos que son, por ejemplo, hispanos que recién comienzan y necesitan soporte del idioma, como lo fue mi hijo en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Cuando llegó. Claro. Pero también el programa, lo bueno, está bueno también decirlo, es que no solo es para profesores de inglés, sino que también es para docentes de nivel primario uh-huh. y secundario que tengan buen nivel de inglés, ¿sí? Pero podés ser docente, o sea, maestra,
claro.
¿cierto? De primaria tranquilamente, que tal vez en algún momento estudiaste inglés y tenés buen nivel, entonces podés aplicar también. Uh-huh. Y el proceso, digamos, es un proceso en inglés, o sea, las entrevistas y todas las instancias son en inglés, así que el dominio del idioma es como...
importante.
No te piden un certificado, sí. pero sí es importante para comunicar.
Uh-huh. Estamos hablando con Cecilia Camarero, una docente patagónica de Chipolete que está ejerciendo en los Estados uh-huh. Unidos. Estabas hablando de algunas condiciones y requisitos, pero puntualmente, haceme un punteadito de tres cuestiones imprescindibles para lograr, digamos, acceder a esta gran posibilidad.
Bien, mínimo 2 años de experiencia después de graduarte.
Okay.
Y eso es importante.
Como docente.
Sí, como docente. Uh-huh. O sea, tener título docente, 2 años de experiencia, uh-huh. nivel de inglés para poder comunicarte, licencia de conducir uh-huh. también es importante porque acá necesitas, digamos, es para todos lados, vas en auto.
Claro.
Es como que las distancias son bastante largas, entonces también necesitas eso. Uh-huh.
Cecilia, antes cuando empezamos a hablar decías que estaba bueno escucharnos, a ver cómo era de este lado, cómo estábamos de este lado del mundo. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es la vida allá, de ese lado del mundo?
Distinta, pero es una experiencia linda, es una experiencia muy linda para toda la familia. Es distinto en el sentido de que vengo a un solo lugar, no estoy en varias escuelas, en ese aspecto también a nivel, digamos, profesional te da la posibilidad de poder estar en un solo lugar. ¿Qué más te puedo contar? Es distinto en el sentido de que también para poder ir de un lugar a otro necesitas contar con un vehículo, uh-huh. al menos en esta zona.
Claro.
¿Sí? La vida corre rápido. Sí, eso también es de resaltar, es como que es todo bastante rápido. ¿Qué más te puedo contar?
No, Cecilia, podés contar que estás estás en Carolina del Norte, que es un estado, uh-huh. pero vos vivís en una de las ciudades más importantes, que es Raleigh, que para sí. nosotros realmente uno cuando habla de Estados Unidos no la menciona, no la tiene en cuenta. Contanos un poco qué es, cómo se parece a qué otra ciudad de aquí. O alguna característica puntual.
Para mí se parece muchísimo a Neuquén, que está en el sur. Yo vivo en Cipolletti, que está al ladito de Neuquén. Es muy parecida a Neuquén. Es la capital del estado. Si bien es la capital del estado, hay otra ciudad que está como a 2 horas y media, que se llama Charlotte, que uh-huh. es como un poco más grande, es la capital financiera del estado. Uh-huh. Raleigh es muy bonita, es una linda ciudad para vivir. Uh-huh. La verdad que para mí me recuerda muchísimo a Neuquén, donde yo nací.
Vos estás transitando tu tercer año y ¿cuál es tu idea futuro? ¿Extender, prorrogarlo o ya pensar sí. en la vuelta?
Nosotros vamos a estar 5 años acá y después ya programar nuestra vuelta. El programa requiere que uno vuelva a su país porque justamente es un intercambio cultural, ¿no es cierto?
Okay.
Entonces, todo lo que uno va aprendiendo y adquiriendo acá, vuelve a su país a realizar el intercambio. Así que nuestra idea es, después de estos 5 años, volver a Cipolletti, que mi hijo termine el secundario, bueno, y vea qué es lo que va a estudiar a futuro, seguramente.
Claro, vos sos una embajadora cultural.
Claro.
Además de contar un poco, de ejercer el oficio de docente, también uh-huh. tenés que hablar de un poco de la tradición argentina. ¿En qué consiste eso?
Siempre, sí. Yo enseño español, pero a través de mi cultura, a través de aprender del mundo, ¿sí? No es que me paro, digamos, como docente solamente a enseñar la gramática y el vocabulario, obviamente, del idioma, pero sí también compartiéndolo, haciendo cosas que a los chicos realmente les encanta. O sea, yo siempre estoy con mi mate, tomando mate, hablo del asado que hace mi papá, hablo de las tortas fritas de mi mamá, del folclore, aprenden a cantar canciones de Argentina, bailar folclore. Es como que toda la cuestión cultural está muy presente. O sea, uno es embajador de su país. Eso es súper importante. Entonces, es como que no es que uno viene y se olvida de quién es o de su identidad o de... No. Eso está implícito en uno venir acá y estar enseñando lo que te toque enseñar, pero lo haces a través de eso. Qué y a bueno. Los chicos les encanta, les fascina, no solo la cultura, sino también conectar con los estudiantes de allá, porque también realizo intercambios a través de videollamadas con los chicos de Argentina, con mis escuelas anteriores, en las cuales yo enseñé en Cipolletti. Entonces eso también está bueno, que ellos hayan escuchado, por ejemplo, que en Argentina ahora en este momento está empezando la primavera y que acá estamos comenzando el otoño, es como, nada, les da otra perspectiva de las cosas, ¿no es cierto?
Sí. ¿Hay otras maestras argentinas?
Sí. Tengo otra argentina acá en la escuela, se llama Carolina Ceballos, ella es de Buenos Aires. También está acá enseñando, está en su segundo año, o sea, estuve primer año, digamos, sola, entre comillas, obviamente, pero después ya el segundo año se sumó Caro, así que nada, también le mando un beso, la quiero muchísimo, es un soporte enorme estar con ella acá también.
Es importante, Cecilia, mencionar también que está abierta la inscripción.
Sí, para aplicar, ¿no?
Para aplicar para el año que viene. ¿Por qué no contás un poquito y cómo hacer?
Sí. Ingresan a la página de Participate Learning, ¿sí? Que dice Apply Now o Apply.
Claro.
Ingresan allí y van llenando una serie de datos, ¿sí? Ellos después ven esa aplicación y te llega un mail de si es que están buscando ese perfil o no.
Okay.
O para esa posición, ese puesto acá. Y luego después se comunican por mail y vas pasando ciertas entrevistas y es un cierto proceso más o menos que dura de 3 a 6 meses a través de entrevistas y demás. Y bueno, después hay que prepararse para venir, preparar las valijas y venir.
Es difícil, uno piensa que no, ¿qué me va a tocar a mí? No voy a poder reunir las condiciones. ¿Cuán complejo es?
Es un proceso que sí, que es eliminatorio, tenés que pasar ciertas instancias, es un proceso bastante arduo, hay que tener paciencia, eso nada más, y pensar de que yo lo primero que hice fue contactarme con docentes que ya estaban acá, por eso para mí poder contar hoy y que ustedes me den este espacio es súper gratificante, porque fue lo que yo hice en su momento. Lo primero que hice, dije, ¿esto es real? ¿Esto es así? ¿Es tan real? ¿Puede ser verdad? ¿Puedo yo estar allá? Y la verdad que sí, y así empieza, preguntando, contactando con gente acá que ya están en el programa, y bueno, y aplicando. Todo empieza con una aplicación online, y después cuando querés acordar, ya estás acá.
Qué bueno. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias por esta comunicación, por clarificarnos tanto en qué consiste el programa y cómo es la vida ya a través de él, ¿no? Bueno, gracias. Besos a todos tus alumnos. Les mandamos un saludo enorme desde acá, de Buenos Aires, de Argentina.
Que están escuchando, gracias.
Bueno, un beso grande para todos, chicos, entonces.
Gracias, Cecilia, un beso grande.
Y otro para vos. Chao, hasta luego.
No me gustan tus canciones, dijo y sonrió a media asta. Estás enamorando a la tipa equivocada. Y yo hablándole al vaso, jugado en el golpe por golpe. Le dije, no veo el problema, no pienso cantarte en la cama. Y cuando quieras, mira que ya lo dice el tango. La vida son 4 días y se pasan patinando. Donde gustes.
grabado, de los que se definen por brindis. Así que le arrimé un cosmopolitan, va por vos, chica Sex and the City. Si tu plan es emborracharme, ama el puerto, vas por Ginebra. Soy un caballero bonita, mi plan es matar la tristeza. Ajá, ajá, donde gustes y cuando quieras, mira que ya lo dice el tango. La vida son cuatro días y se pasan patinando. Llevo a tu casa en tu perla negra, quizás. Te advierto, pirata tristón, más vale que sepas besar.
En Las Simples Cosas usamos WhatsApp. Mándanos tu audio o escribinos al 11 55 77 11 92.
Bueno, y seguimos en Las Simples Cosas, cuando ya casi son las 10:30 de la mañana. Estamos en la mitad del programa y le abrimos la puerta a nuestra invitada.
A otra mujer muy interesante.
Sí, ella es Luciana Brese, está acá con nosotros en la mesa, es marplatense. Bueno, alguien por ahí me dijo que cantaba en el coro del colegio, en el coro de la iglesia, en el balcón de su casa. Cantaba en todos lados, estudió comedia musical con Pepito Cibrián y ahora canta tangos, ¿sí? Es una de las voces de Madero Tango. También nos va a cantar acá, ¿eh? Pero antes nos va a contar su historia.
¿Vos crees que lo lograremos después de haber actuado anoche hasta la media, hasta las 12?
Pero sí, es una capa, re profesional, ¿sí? ¿Cómo estás, Luciana?
¿Cómo les va? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, bueno, contanos un poco, todo lo que dije es cierto, ¿verdad?
Todo lo que dije, todo junto en ese orden.
En ese orden.
Sí, ¿Cómo era lo del balcón?
Sí, lo sí. Del ¿de dónde sacaron lo del balcón? Pero es verdad.
¿Es verdad? A ver, ¿cómo era? Sí. Contalo.
Y en mi época de niña, hace muchos, muchos años, Mar del Plata, nada, digamos, vivía en una calle que enfrente había un supermercado y que siempre había mucha gente, Elefante, hablo de los años 90, sí. Y mi balcón estaba justo enfrente de la entrada del supermercado y yo hacía mi show de canto.
Aprovechaba.
Aprovechaba todo ese público cautivo que iba a comprar leche para...
¿Cuál era el repertorio?
Ahí hacíamos de todo, porque siempre fui muy amante de la comedia musical, así que cantaba mucho de Drácula y de esas cosas. De
¿había Pepe. Sido? A ver, sí, había claro. sido... Ah, ¿cómo fue?
Sí, y acompañé, mira, mi camino en el arte, y puedo decir el día exactamente cuándo.
¿Cuándo?
Digamos, corrí el año 91, en Mar del Plata, yo tenía 7 años, Drácula de gira, Teatro Provincial de Mar del Plata, ahí frente al mar. Mis padres tenían entradas, mi hermano no se fue a dormir a la casa de un amigo, me dijeron vení con nosotros para no quedarte sola, y ahí fue que acompañé a mis padres a ver Drácula, y desde ese momento, literalmente, mi vida cambió.
¿Con Paola Krum?
Paola Krum, sí. Paola Krum, Cecilia Milones, Juan claro. Rodó, y mi, realmente, digamos, fue un punto de inflexión.
¿Y cómo cambió? A ver...
salí de ese, primero que cuando hay un momento donde los personajes protagonistas se dan un beso y yo no podía creer que se dieran un beso en la boca. Era como, y le dije, mamá, se están dando un beso en la boca. Y me dijo, tienen tanto maquillaje que es mentira. Ah, es mentira. Están muy lejos. Mm. Colegio religioso, claro. ¿Viste? Y aparte, nada, tipo, quedé impactada. Uh-huh. Algo me pasó en el cuerpo, no sé. Uh-huh. Y le pedí a mi papá que me comprara el cassette a la salida. Y me aprendí todos los temas, creo que... Y esos temas los canto hasta hoy. Pero... Creo que la obra la vi 22 veces en toda mi vida, esa obra.
Wow.
Me recuerda a algo que me pasó. Uh-huh. Y a partir de ese momento supe que no quería, independientemente de que uno estudió, hice otras cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero quise ser siempre artista, digamos. Okay. Nunca deseé ser otra cosa.
Qué bueno.
Te presentás como artista, más que como cantante y puntualmente de tango.
Claro, bueno, soy cantante, hoy por hoy soy cantante de tango, sí. Pero he hecho comedia musical y he estudiado teatro y digamos, me siento un artista porque me pones en un escenario y salimos con lo que haya que hacer.
Tenés un tono de voz muy fuerte, como quizás ideal para el tango.
Sí, tengo un registro vocal un poco registro. Más grave que la media.
Bueno, la vamos a escuchar en un
pero
rato.
Sí. Es algo bueno, es algo que viene con uno, digamos, uh-huh. Tener esto como del color en la voz, que en el tango a veces está bueno, a veces no, pero bueno, nada, es parte de uno. Sí.
Bueno, y contanos, Luciana, ¿qué es lo que haces en los shows de Madero Tango? Cantás, ya lo sé, ¿eh? Cantás, pero bueno, ¿cómo serían los shows? ¿Cuánto hace que estás ahí? Contanos un poco acerca
de Madero.
Claro.
Bueno, en Madero soy la última, digamos, de las cantantes que se incorporó. Hace un año que trabajo en Madero Tango. Es un show que tiene 19 años acá en la ciudad. Es una casa ícono. Cuando uno tiene algún familiar, algún pariente, algún conocido que viene a Buenos Aires y te pregunta de un show, fácilmente tenga Madero Tango ahí en la punta de la lengua como para recomendar.
Porque además, hay que decirlo, ediliciamente es muy lindo.
Sí,
muy lindo.
Está en un lugar.
Está en un lugar privilegiado y tiene esa salida también a, ¿no? Al río, al que se ven los edificios de Puerto Madero.
Claro.
Muy lindo.
Lo que tiene es un poco como el paseo obligado, ¿no? ¿Querés ir a conocer Madero? ¿Querés conocer Buenos Aires? Bueno, tenés que conocer Madero.
Claro.
¿Querés ver un show? Bueno, tenés que ir a Madero Tango.
Claro.
Es como de las casas más importantes y la que uno recomienda. Así que, bueno, es un show que tiene muchos años y que se ha hecho un nombre no solo para el que viene de afuera, sino para el público local. Digamos, todos tenemos a Madero Tango ahí. Y bueno, yo hace un año que estoy, hace poco, pero un año súper intenso. Después de la pandemia, para mí, creo que estamos viviendo como una especie como de Belle Époque desde lo artístico, donde la gente tiene ganas del disfrute.
Exacto.
Después de haber estado
de salir,
de divertirse. Mm. Y además esto de que, bueno, quizás a veces no te podés ir de vacaciones, bueno, entonces disfrutemos
lo que tenemos,
claro. Sí, esta posibilidad de ir, de pasar un buen momento en familia, con amigos, y de que no sea solamente para el que viene de afuera, sino para uno. Vamos un sábado a la noche con amigos a Madero, se puede hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, está bueno. Y es una casa que explota realmente los 365 días del año.
Bueno, ¿y cómo es el show entonces? Si alguien quiere ir, ¿cómo sería?
Mirá, puedo decirte, después de haber trabajado en otras casas, con otras propuestas artísticas, el show de Madero lo que tiene es que es un show donde te vas a divertir. Que esa es una propuesta que hace un diferencial respecto de otros shows de tango. La vas a pasar bien y vas a terminar aplaudiendo y yéndote a tu casa contento.
Bien.
Digamos, es un show, es una propuesta de escena show, donde podés comer y donde no vas a dejar un órgano, digamos, realmente es accesible para nosotros.
Porque para los argentinos los precios que se manejan con turistas son como inaccesibles.
Por lo general, digamos, y esto, por eso te digo que es un caso especial el de Madero. Por lo general, las propuestas que se hacen de shows de tango en otras propuestas artísticas, en otras casas, nos dejan un poco afuera los argentinos, porque cotizan en otra moneda, porque
claro,
los precios son más difíciles. Lo que en Madero Tango estamos buscando, lo que Madero Tango busca, es que sea también algo que no sea solamente para turistas, que el argentino pueda elegir ir a pasar un fin de semana y pueda conectar con el tango desde un lugar festivo. Uh-huh. Digamos, no es esto del tango ceremonioso y todos de negro y donde todos estamos serios y
sufren,
y tristes,
claro.
Y sufrimos, no. Digamos, el tango además tiene muchos colores, tiene milongas, tiene tangos justamente, tangos más festivos. Bueno, toda esa propuesta está en Madero Tango. Entonces, la idea es que comas, que puedas hacerlo, que lo disfrutes, que no tengas, ay no, voy a Madero Tango y este mes no pago. No. Podés hacerlo. Okay. Y podés disfrutar de una rica cena a un precio accesible. Y después irte a tu casa aplaudiendo, que es un montón.
Estamos hablando acá con Luciana Brece, artista, cantante y puntualmente en este caso de Madero Tango. Uh-huh. Vos hablabas de que llegaste hace un año.
Sí.
Vos te acercaste, ¿cómo fue tu desembarco allí?
¿Cómo terminó ahí?
Un casting, una recomendación, ¿te vieron en algún lado?
Un poco todo eso. Yo ya estaba trabajando, claramente no en otra casa del género. Madero Tango empezó a tener este crecimiento, digamos, enorme, justamente porque hay una casa que está trabajando actualmente como una sucursal de Madero, si se quiere, que es Madero Tango Iguazú, que está en Puerto Iguazú. Ajá. Que también tiene su elenco estable. Digamos, y ante esta expansión empezaron a necesitar más cantantes. Uh-huh. Y finalmente se hizo una audición y también, digamos, además de esta audición, yo estudiaba en ese momento canto con otra de las cantantes de Madero, que me vio perfil para poder estar en la casa. Así que fue un mix un poco de todo eso que dijiste. Y finalmente entré y me quedé, digamos, desembarqué en Madero Tango y muy felizmente continúo ahí.
Luciana, ¿en el show se baila también? ¿O solo se levantan las mesas después de que se come?
No, pensé que me preguntabas de los
bailarines. La gente, el público, ¿baila? No, solo come y escucha, digamos, disfruta de la música.
Tenemos un público muy activo en Madero, Tenemos público que se levanta y no se pone a bailar tango, digamos, pero tenemos un público muy particular, sí. Que disfruta mucho y es muy demostrativo en cuanto a la propuesta.
Bien.
Así que se levantan y aplauden y gritan y participan, y hay espacios en el show donde pueden, donde tienen cierta interacción con nosotros, pero no es un show donde tenés que quedarte así como, viste, tipo calladito,
inactivo, claro.
Sino que la gente se prende mucho con nosotros. Así que hay muchos espacios para interactuar.
¿Sí? Antes de escucharte y cantar, que va a ser un placer.
Dale,
para nosotros.
Fin. Estamos esperando.
Por favor, toma el tecito.
Sí, chicos.
No, te quería preguntar,
históricamente
el tango siempre tuvo esa cuestión de cierto, rodeado por cierto machismo, por imperante, ¿no?
Sí.
Habitado siempre por hombres, por una cuestión de tradición, y eso ha cambiado. De hecho, me decís que tengo entendido que son 4 cantantes mujeres y 3 varones.
Sí.
¿Cómo has vivido eso? ¿En algún momento te sentiste que tuviste que poner los codos para cuidar tu lugar? ¿Fluyó?
Mira, desde que empecé en el camino, y ahora te hablo desde mí, desde mi experiencia individual, digamos. En el camino del tango me ha pasado de encontrarme con compañeros, sobre todo con gente más grande, con códigos que hoy son, que quedaron obsoletos, digamos, y que son de otra época, muy vintage, más tratándose del tango, digamos. Que hay un código de los años 40 que hoy ya no tiene nada que ver. Entonces sí, para las mujeres, como en casi todos los aspectos de la vida, hacerte un espacio es un poco más difícil, pero de a poco y con mucho trabajo de muchas compañeras, eso se va rompiendo. No quiere decir que no exista, pero bueno, sí, sobre todo con el tema de la estética, con el tema de que se buscaba, no en Madero, porque también es otra dinámica y el show tiene otra propuesta, ¿no? De la femme fatale, de la Jessica Rabbit, que se para a cantar en el medio, que sí se busca en otros lugares. Acá hay otra propuesta, desde lo artístico, desde lo humano, es otra cosa.
Ajá.
Pero sí, eso existe, cuesta desterrarlo, es con un trabajo de hormiga, pero bueno, nada, todas las que estamos en el género hacemos un gran esfuerzo por llevar adelante a la mujer en el tango desde todas las disciplinas. Cuesta, pero bueno,
Acá los oyentes nos están pidiendo que cante. Están,
y bienvenido sea ese esfuerzo, pero el esfuerzo también hay que hacerlo por cantar. Dale, queremos escucharte.
Bueno,
¿por dónde vamos a empezar? Ya hablaste con Carmen para...
Arranquemos y estuvimos.
Sí, por la uno entonces, ¿no?
Arranquemos
digamos que...
por un clásico. Dale. Arranquemos por un clásico, para como para entrar en calor. Arranquemos por Malena.
Bueno, okay. Vamos entonces.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo de suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste por el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos son palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
¡Ey, qué grande! ¡Muy bien!
Sabemos el esfuerzo, Luciana. Sabemos lo que significa esto.
Sabemos que es la mañana, es lo que hay, pero una genia, ¿eh?
Bueno,
una genia.
Todo el esfuerzo para Radio Cultura.
Y estuviste bárbara. Estuviste bárbara. Bueno, seguimos contando un poco tu historia, ¿sí?
Uh-huh. ¿Es marplatense?
Sí, soy marplatense.
¿Cuándo desembarcaste en Buenos Aires?
Desembarqué en Buenos Aires por decisión familiar a los 15 años, así que soy más avellanedense que marplatense.
Claro, te viniste con tu familia.
Claro. Con mi familia, año 98. Sí. Así que hace muchos años que estoy acá, pero... es como que yo necesito decir que soy marplatense por todos lados. Es como,
bueno, porque naciste allá, muy bien.
Sí, es como mi tierra. Ya
¿Qué tenés de marplatense?
Para mí tengo
arena
todo.
En los zapatos.
Tengo mucha arena en los pies.
Sal en la piel.
Sí, mucha sal. Sí, y digamos, más allá de estar hace muchos años acá y con mi familia, gracias a Dios, siento Mar del Plata muy dentro de mí. Es como... no sé, además me parece que esto de haber venido de adolescente y por decisión familiar, este tema como del desarraigo en algún momento en plena adolescencia, deja una marca.
Te habrás revelado.
Mucho.
Y dejaste tus amigos allá, claro.
Imagínate,
plena adolescencia.
Digamos, cuando vine tenía la edad que hoy tiene mi hija, entonces me imagino, ahora sí veo... cuán fuerte fue ese desarraigo.
Sí, y cuán fuerte fuiste que pudiste rearmarte.
Exactamente. Digamos, igual tenía como un poco como aliciente este tema de que me acuerdo que estábamos entrando a la ciudad y yo vi, para mí Avellaneda era como Nueva York, digamos. Entonces entrábamos a Buenos Aires y yo veía los edificios y pensaba, bueno, acá voy a cantar, acá voy a actuar, acá. Entonces tenía eso como...
Claro.
Entonces, de mis hermanos, yo fui la que menos, si se quiere, lo sufrió, porque yo pensaba que acá, o yo sentía que acá se iba a dar todo lo que estaba esperando que se diera.
Lo que soñabas, claro.
Así que, y bueno, en algún punto, muchos años después, eso se hizo realidad, así que lo disfrutamos. Pero bueno, al principio sí, obvio que fue difícil.
Luciana, volvemos al tango. ¿Qué te gusta vos? ¿Qué tango te gusta? ¿Quién es tu referente en un escenario? ¿Con quién te encantaría compartir un día alguna secuencia?
Esa pregunta siempre, desde que empecé a cantar y en distintos reportajes, me la hicieron un montón, y como que siempre medio que fui cambiando. Así que, como que, porque en la medida en que vas entrando en el mundo del tango, también vas conociendo nuevos artistas, digamos, que surgen, y otros viejos, no digo viejos en edad, digamos anteriores, sí, a nosotros, sí, generacionalmente, que no conocía. Entonces, el que al principio era mi referente, después empecé como a... Entonces soy como medio infiel de referente.
No, pero hoy, ¿qué te pasa? Eso es lo más importante. Claro. ¿Qué te pasa hoy?
Mira, si tengo que elegir una mujer que está viva, que vive en la Casa del Teatro, que cantó con todas las orquestas, que admiro, es Nelly Vázquez. Uh-huh. Es una cantora que vive, que es una señora grande ya, pero nada, admiración total. Porque una mujer que hace tantos años tenía la oportunidad de cantar con todas las orquestas y convertirse en una voz tan potente en un tiempo donde no era tan importante, digamos, me parece como enorme. Y hoy por hoy hay cantantes actuales que la rompen. Entre ellas, una de mis compañeras, que fue profesora ahí en Madero Tango, de las cantantes actuales, te diría de las más importantes, que es Alicia Viñola. Ajá. Grosísima. Uh-huh. Que hoy te podría decir que es una de mis referentes. María Graña, te diría la uno. Uh-huh. También referente. Pero hay un montón de mujeres que han hecho y que han sembrado camino en lo que es el tango y en el canto popular. Pero hay muchas de ellas que son enormes, y también hay muchas cantoras de tango que no están en lugares tan reconocidos y que están en lugares de tango como más recónditos de nuestra ciudad, que donde
que hay un montón, ¿no?
Hay un montón.
Sí.
Recién he hablado un poco con los chicos antes de entrar a la entrevista, de que hay lugares donde, si vos tenés un familiar o alguien que quiere escuchar tango, hay lugares que hacen tango argentino, chiquitos, y que no son tan conocidos. Hay un montón de espacios de tango, solo que, bueno, no están tan dados a...
Sí, no tienen tanta difusión.
Exactamente.
Es verdad.
Pero el tango tiene una removida, una removida.
Sí. Luciana, y en esta carrera musical decidiste ser intérprete. Sí. ¿O alguna vez te picó ese bichito de la composición?
No. Y te preguntan, y no, la verdad que no. Uh-huh. Me gusta, digamos, soy como... investigo mucho los tangos que quiero cantar. Uno siempre canta, digamos, uno entra al tango, al género, por el tango clásico, por lo general, porque es lo que uno primero escucha, pero después empezás como a investigar un poco.
Claro.
Y hay autoras, qué sé yo, por ejemplo, en Madero cantamos un tango para cerrar los shows, en los tres shows, porque Madero hoy tiene tres shows activos, tres compañías activas.
Bien.
Y hay un tango que se canta en las tres compañías. Ajá. Que es el Corazón al Sur, que es un tango de Ladia Blázquez.
Ajá. Hermoso.
Cantante de, digamos, Argentina, es un tango nuevo, y son tangos que por ahí no son tan conocidos.
Claro, tan populares.
Tan populares, sí. De una autora mujer. Uh-huh. Que se canta en un show de nivel internacional, en tres compañías de Madero hoy, y me pareció como, digo, es un tango como... Y por eso te digo, no es un tango de los más clásicos, pero súper importante, digamos, como a nivel cultural, ¿no? Es un tango que también, hecho por una mujer, y que se canta en un tango que mira hacia afuera. Digamos que eso está bueno.
No le vamos a pedir algo fuera de guión, pero...
Estaba en el guión.
Estaba en el guión.
Y bueno, por supuesto, dale, pero vamos, entonces.
Pero soy una cantante. ¿Pero por qué? ¿Por qué está en el guión? Tiene un motivo.
A ver.
Tiene un motivo que... porque, bueno, hoy vengo, más allá de ser cantante y todo lo que hemos conversado, hoy vengo en nombre de Madero Tango.
Sí.
Y esto es importante. Madero hoy tiene tres compañías activas. Uh-huh. Una de ellas está girando por Brasil. Eso era muy importante para nosotros comentarlo, que estuvo en las ciudades más importantes de Brasil, y hoy la gira se está cerrando en Río de Janeiro.
Uh-huh.
Así que tenemos un grupo de compañeros muy envidiados por todos nosotros.
Te iba a preguntar, ¿te tocó?
No me tocó.
¿Y
no
te gustaría?
Me tocó, pero por supuesto,
claro,
que me gustaría.
Porque también debe ser otra experiencia, ¿no? Ser recibidos en otro país sí. nuestra música.
Más, que más están... en Brasil. No, claro. No sabes, en la tierra de la bossa nova, que llegue el tango.
No, sí. Encima no sabes lo bien que les está yendo. Ah. Digamos, esa compañía se llama Tango Bonito, sí. que estuvo en San Pablo, en Curitiba, en Puerto Alegre, y cierra su gira en Río de Janeiro.
Sí.
En Río de Janeiro. Sí. Así que nosotros vemos las fotos de todos nuestros compañeros de playa tomando cocos.
Ningún gil el que programó la gira. No,
¿no? Claro, olvídate. Claro. Así que están todos sí. re contentos con Tango Bonito, teatros a full, explotando los teatros de todo Brasil, de estas ciudades más importantes de Brasil.
Los que están en Brasil haciendo sí. la gira, ¿son los mismos que están en Iguazú?
Claro.
Ah, digamos, porque hay un Madero Tango en Iguazú.
Claro. Exacto. Este elenco estable de Iguazú, que conforman el show que se llama Volver, se reconvirtieron con algunos agregados en Tango Bonito. Tango Bonito tiene 35 personas trabajando con 20 artistas en escena que están girando por Brasil. Ahora prontito terminan y cierran con su presentación en la feria de turismo más importante a nivel mundial, que va a estar en Río de Janeiro, ABAB. Y hay un rejunte, está todo el elenco de Madero Tango Iguazú. Ajá. Así que ahora hay otros en Iguazú, claro. supliendo ese Ajá. lugar. Y con técnicos de Buenos Aires, con compañeros de Buenos Aires que se sumaron al elenco de Iguazú, girando y rompiéndola, pero de verdad llenan todos los teatros. Así como nosotros aquí llenamos todas las noches y como Iguazú explota también, así que debemos decir que la verdad que hay tango para todos y en todos lados.
Tal cual.
Y en Iguazú, el show Volver, que se conformó de nuevos integrantes para poder llenar ese espacio y continuar con ese show que también la rompe. Ahí en Puerto Iguazú, ahí en las cataratas, ahí nomás.
Sí, qué lindo.
Así que hoy somos tres, está Tango Bonito en Brasil, Volver en Iguazú y nosotros acá que somos magia. Magia.
Claro.
Bueno,
magia.
¿Qué es la que vas a hacer ahora?
Claro.
Bueno.
Ahora, porque el tiempo apremia.
Sí, señor.
Y acá nos piden que hablemos menos y que escuchemos más melodías.
Bueno, no. Bueno, entonces cantaremos no. este Corazón al Sur que está en las tres compañías.
Bueno, dale.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. En esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín. La sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Buena, muy bien.
Este es de Ladia Blázquez.
Este es de Ladia Blázquez.
Este es el cierre, digamos, de los...
Este es el cierre del show. Por supuesto que la noche la voz tiene otra fuerza, pero este es el cierre del show. Sí,
modesta. Dale.
Ahí es cuando los espectadores se ponen de pie y aplauden.
Claro,
exactamente. Ahí todos se paran.
Ay, gritan todos ahí. Muy bien. ¿Cuál es tu sueño, Luciana, de acá a unos años?
Bueno, mi sueño, poder seguir cantando, y la verdad que me encantaría, un poco engancha con lo que veníamos hablando, poder viajar. La verdad es que, para todos los artistas, el tema de la pandemia fue un corte muy abrupto y todos los proyectos que por ahí estaban prontos a cumplirse o las cosas que estaban por suceder, ahí quedaron un poco coartadas. Así que si tengo que decir qué me gustaría que me pase... es poder viajar con el tango, digamos. La verdad es que yo venía de otro género, venía más del musical. Entonces no es un género que como que se dé mucho el tema de los viajes, y a partir de que empecé a dedicarme al tango hace unos cuantos años ya, eso se convirtió en un sueño como más, lo tengo como más a flor de piel, si se quiere, así que por supuesto sí, me encantaría que se diera.
Ay,
sí.
Qué bueno.
El tango, ya estamos ahí medio contra las cuerdas,
okay.
Pero el tango aparece... ¿Cómo? ¿Por
casualidad?
¿Por una cuestión familiar?
Mira, mi familia tenía una orquesta típica de tango. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía porque cuando empecé a cantar tango ya no estaban más. Así que se ve que venía un poco como en la sangre, y empecé a cantar tango porque justamente por esto que me dijiste al principio, tengo un color de voz un poco más grave, y claro, me dijeron, ¿podrías ir en el tango? ¿Podría ir? Empecé a investigar, me enamoré y me quedé. Ay, te la hice cortito para redondear.
Muy bien. Bueno, cortito porque son y 59, sí. Y nosotros nos tenemos que despedir. Hasta el próximo viernes a las 10 a.m. Gracias, Luciana, por venir, por contarnos tu historia y por cantarla también.
Muchas gracias.
Luciana Brece.
Sí, muchas gracias, Lu. Bueno, en la operación técnica estuvo Camia Yani, en la producción Pato González y José Luis Orsi. Bueno, chau, Javi.
Un placer, Lau. Hasta el viernes que viene.
Nos vemos el próximo viernes. Soy Laura Natale. Esto fue Las Simples Cosas. Y nos reencontramos para seguir compartiendo historias y cantando a la misma hora en el mismo lugar. Chao.
Estás desorientada y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar. No podés, la araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está alejado, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es mil, y en un corso a contramano un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo Las Simples Cosas. Por el aire de Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.